なの。Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Madrugadas, tenemos ya todo listo para partir hacia un nuevo destino en esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Dos nuevas horas están ya preparadas hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias para buscar respuestas ahí fuera. Estamos esta semana celebrando 24 años de emisión del Espacio en Blanco y aquí llegamos con los saludos y la bienvenida de todo el equipo del programa cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias en directo. Esto es Radio Nacional de España, no os confundáis, también con Rubén de Felipe, un poquito malito esta noche, que esta noche controla nuestro mágico sonido con nuestra gratitud. Ya nuestros canales de comunicación, hay premios. Ayer tuvimos tarta, no pudisteis degustarla, pero tenemos premios, 5 regalos para daros las gracias por habernos traído hasta aquí, por habernos acompañado en estos 24 años. El teléfono 900-137-137, teléfono gratuito, el email espacioenblanco@rtv.es y el muro de Facebook. Entráis y ahí estamos, ahí está el Espacio en Blanco. Queremos que nos digáis desde qué parte del mundo nos escucháis. Vemos aquí en nuestra página web ese globo terráqueo con un montón de lucecitas que se encienden. Ahora mismo hay en Tortuguillas, creo que es en Buenos Aires, montones de lugares en Bogotá, en Santiago. Decirnos quiénes estáis ahí detrás escuchando la radio online a través de Radio Nacional, cosa que nos alegra. Y en el Facebook somos 6,000 y pico, necesitamos ser muchos más, así que apuntaros porque hay nuevos planes, los vamos a ir desvelando en nuestra página web, pero apuntaros porque necesitamos ser más, entre todos podemos conseguir cambios en las cosas, en la vida, en la sociedad, y estoy viendo cómo está el planeta y cómo está la sociedad, así que apuntaros que os necesitamos. Y esta noche nos vamos de viaje a un punto caliente del planeta y van los primeros datos, tras esa introducción os lo vamos contando.
Esta noche os invitamos a viajar hacia el pasado y hacia el futuro al mismo tiempo. En el pasado iremos hasta el país de la mítica reina de Saba. En el futuro iremos más allá del tiempo para tratar de comprender una de las claves de nuestro presente. Será un viaje paradójico lleno de claves y respuestas que estamos seguros que os servirá para aprender algunas claves de este tiempo convulso que vivimos. No os contamos más por el momento. Tendréis que venir con nosotros a lo largo de los próximos minutos para descubrirlo por vosotros mismos. De lo que sí estamos seguros es que va a merecer la pena. Adelante, sois bienvenidos. El viaje comienza.
Como capitán del barco que esta noche vamos a abordar para ir de viaje, tenemos a José Antonio Osorio Rodríguez. Buenas noches, no quería confundirme en tu apellido. ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros.
Y un placer más grande por mi parte por estar aquí esta noche con vosotros.
Gallego, no lo puedes negar. ¿Del Ferrol?
Pues sí, del Ferrol. Aunque bueno, la mayoría de mi vida he estado viviendo en la zona de Rías Bajas, estaba viviendo en Ribeira, en Pobla do Caramiñal, y los últimos 15 años en Vigo, antes de venirme a vivir aquí a Madrid, donde encontré el amor.
Sí. Qué bien, me alegro.
Gracias.
Nos contaba, si el micrófono cerrado no lo vamos a contar, el secreto de su amor, pero saludos para ella, que se ponga bien también, que se recupere, y cuando quiera puede venir a ver el programa, ¿lo sabes?
Sí, ella también lo sabe, y desde aquí pues le mando un beso muy grande, porque no ha podido venir por una cuestión de salud, y creo que vendrá dentro de poco y podrá estar con vosotros.
Vadi Gallego, esta semana el programa, ayer tuvimos otro galleguiño que nos contaba cosas de...
El Camino de Santiago.
El Camino de Santiago, sí. La última parte. ¿Tú eres marino, ex marino, habría que decirlo?
Sí.
¿O los marinos siempre son marinos? Tú tienes pinta de marino, si te pones...
Sí, eso dicen.
Tienes pinta de capitán de marino, de haber sido un viejo lobo de mar.
Hombre, lobo. Un viejo lobo de mar, eso parece que uno ya le echan años encima. No ha pasado todavía de los 48.
Aunque eres jovencito. Investigador también, escritor, has hecho algunas investigaciones sobre la zona a la que ahora nos vamos a ir. ¿Cuánto tiempo estuviste en la marina?
Pues unos 6 años. Y luego también estuve también un poquito el tema de la pesca, pero básicamente 6 años
marina de guerra.
Marina de guerra, sí.
Marina de guerra, ¿en qué zona estuviste?
Bueno, pues estuvimos en la zona, estuve en varios sitios. Estuve estirado en el portero naves de Dalo. Luego también estuve en la zona del norte, la zona marítima del Cantábrica, en un remolcador de altura, que bueno, hacíamos remolcador, patrullero, tirábamos de los blancos, hacíamos de todo. Era el comodín de la zona marítima del Cantábrica. Eso fue ya, digamos, los últimos tiempos ya de mi permanencia en la marina. Y lo dejé.
¿Y en el portaaviones de Dalo estuviste, dices?
Sí, en el portaaviones de Dalo. Está desguazado hace años.
¿Sí?
Sí.
Debe ser tremendo, sí. Debía ser tremendo ese barco, esa nave.
Ese barco, pues, te cuento un poco la historia del Dédalo. Este fue un porteronaves auxiliar de la Segunda Guerra Mundial, o sea, y que recibió un impacto de un kamikaze. Incluso estuvieron a punto de hundirlo durante...
¿Japonés?
O sea, con aquello se transformó en portahelicópteros y acabó en la Marina Española, con los préstamos y arriendos, aquel tratado que hubo con los Estados Unidos cuando instalaron las bases en España y todo eso. Era curioso, porque aquello andaba mucho, ¿no? Porque tenía la planta, fue un crucero transformado, tenía la planta de crucero, que eran barcos veloces, ¿no? Que eran escoltas para, sobre todo antiaéreos, para los buques de gran porte, los portaaviones de ellos, y era capaz de alcanzar unas velocidades algo, pero claro, ya un barco con cerca de tantos años, las juntas de dilatación de cubierta que tendría que tener unos milímetros, aquello veías que iba por un lado y para otro, y decías tú, bueno, apenas aparecen los de máquinas en la cubierta de vuelo y vosotros nada, déjalo.
¿Y dónde estuviste? En la zona, me decías, de...
Luego en la zona marítima del Cantábrico.
¿Y
después,
antes?
Bueno, antes, pues bueno, por aquella zona...
Mauritania, eso me decías.
Conocíamos toda aquella zona de Canarias, por aquella parte de allí, a veces el Dédalo también hacía sus viajes a Canarias, y luego los helicópteros hacían las patrullas.
Sí.
Yo comencé un cursillo de artillero de vuelo allí, en el grupo aeronaval, pues teníamos que hacer algunas horas y tal, y íbamos a participar en las rondas que hacía de patrulla, los helicópteros.
El helicóptero.
Pero vamos, que tampoco tuvimos ningún incidente ni cosa de eso. No sé, alguna cuestión técnica, a lo mejor algún fallo de algún equipo, pero vamos, nada que se nos solucionase.
Ya. ¿No visteis ovnis por aquella zona?
¿Ovnis?
Por las noches en el mar.
Si te digo la verdad.
Dime la verdad.
El ovni que vimos no era un ovni. Es una cosa muy, muy típica. Estábamos sentados ahí, yo llevaba el tema del tren amarillo, lo que es, digamos, lo que son los tractores estos de cubierta, de vuelo, ¿no?
Sí.
Y estaba allí sentado una noche de estas allí, pero cerca de la altura de Canarias, estábamos en maniobras con los americanos, por aquella zona. Y tenía al lado allí uno de los marineros míos, allí que teníamos a la derecha. Y vemos allí en el cielo como una rosquilla, una especie de rosquilla, luminosa. Y me dice, mire, que ¿ha visto usted? Le digo, sí. Vamos a avisar, digo, no avisas nada, ya lo verán en el puente, si no están los del CIC allí, que están con el radar y todo, lo verán ellos. Pero mire, que no. Entonces recibo por los intercomunicadores, que no son como los pinganillos de ahora, sino que antes eran unos trastos enormes,
sí,
que parecía la dama de Elche allí puesto con el casco. Y dice que había que recibir un helicóptero de la quinta escuadrilla, de los grandes, los Sikorsky.
¿Cómo ¿Cómo controlas de nombres?
Bueno, un montón de tiempo que me tiré allí jalando de ellos de un lado para otro, pues quieras que no, pues es normal. Bueno, pues allá se prepara la gente, los que van allí con los calzos de cubierta, el del trozo 8 con el extintor, y la gente preparada con las trincas después. Y te voy a contar una cosa, un helicóptero es como una gran... como una estación eléctrica, genera electricidad electrostática de una manera brutal.
Sí.
Entonces eso hace que a cierta altura, y a lo mejor en ciertas condiciones atmosféricas de humedad, ionización y esto, produzca lo que son unas descargas eléctricas algo brutales. Si te fijas, no sé si lo conocerás, has visto un helicóptero de estos alguna vez.
Sí.
En la zona donde tiene la ruedín de cola, verás que tienen un cable con una especie de contrapeso en la punta, que eso sirve para hacer la descarga de electricidad estática antes de que toque, porque si tocas un helicóptero que está en un vuelo estacionario, puedes completamente quedar electrocutado en el momento.
Ya.
Entonces tenían eso. Entonces, claro, tú lo estabas viendo, a medida que se va acercando, ves que aquello de rosquilla no iba siendo rosquilla. Y vas viendo que sí, que iba empezando a tintinear, y entonces empiezas a ver las luces, la roja y la verde, porque llevan los mismos esquemas que los barcos, las aeronaves, ¿no? Rojo, rojo a bordo, verde estribor, y ves que se va acercando. Y ves tú que se acerca, a ver qué ves tú, coño, el helicóptero nuestro, de la quinta escuadrilla.
Ya. Pero visto desde lejos parecía eso, ¿no?
Pero visto desde lejos lo parecía. Ya. Vamos, que si en vez de ser en aldeado lo estoy en otra unidad, y veo aquello, y no lo veo aterrizar en cubierta,
te quedas alucinado.
Pues yo hubiera pensado que era un mami.
Hoy nos vamos hasta este lugar, mirad.
El pueblo quiere que el régimen caiga, gritan miles de yemeníes en Sanaa por séptimo día consecutivo. También en las ciudades de Taiz y Adén, donde hay en total 5 manifestantes muertos y decenas de heridos. Y también en la capital, la policía ha intentado contenerlos y partidarios del régimen se han enfrentado.
Nos vamos hasta el Yemen, un país que habíamos oído hablar muy poco de él. Esta noche queremos daros algunos datos de muchas informaciones que están surgiendo acerca de si se ha abierto allí un vórtice, si es una Star Child, etcétera, etcétera. No te dejo hablar, detrás de esa introducción os vamos, Star Child no, Stargate, me he confundido, una puerta estelar. Detrás de esa información nos metemos. Atentos, vais a escuchar cosas increíbles como las que me acaba de contar hace un momento nuestro invitado.
El libro 1 de los Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 13, nos cuenta la llegada de una extraña mujer, la reina de Saba, al reino unificado de Israel gobernado por el sabio Salomón. En la capital fue recibida por este, que era el tercer y último soberano de aquel fabuloso reino, pero los textos no mencionan nombre alguno. Solo cuenta con un título, el de soberana de una rica tierra, Saba, que llegó a Jerusalén con un gran número de camellos que traían aromas, gran cantidad de oro y piedras preciosas. En la Biblia se habla de la reina de Sheba, término hebreo que todos los expertos han traducido como Saba, identificándolo así con una antigua región ubicada en el actual Yemen, en la zona meridional de la península arábiga. Precisamente, Yemen significa país del sur, en contraposición con Siria, país del norte. En el siglo I a.C., Plinio el Viejo cuenta en su Historia Natural que los sabeos son riquísimos por la fertilidad de sus bosques olorosos, además de por sus minas de oro, por el regadío de sus campos y por su producción de miel y cera, elementos que se han asimilado a la Saba de Salomón. Si nos acompañáis en estos primeros minutos, viajaremos hasta la tierra de esa enigmática reina, conocida como la reina de Saba.
Pues hasta ahí nos vamos en un primer lugar. Tengo un amigo que dice este... Tengo dos amigos en el mundo árabe, uno en Egipto y otro en Jordania, donde me voy dentro de poquito, que insisten constantemente que vaya, que fuera, o que hubiera ido al Yemen, al Yemen, al Yemen, un país, dice, donde hay un montón de secretos todavía, esqueletos gigantes, montones de claves de este futuro, e incluso, dicen, del origen de Egipto, de los antiguos faraones egipcios. Y sin embargo, qué poco conocido es el país ahora, ¿verdad? Salvo por estas noticias que están saliendo de que parece que se está levantando el mundo también allí.
Sí, es curioso lo que está pasando en el Yemen, porque alrededor del Yemen se están creando una serie de acontecimientos que, si los analizamos independientemente, no tienen mucho sentido. Pero en cuanto empezamos a juntar las piezas del puzzle, nos lleva a una conclusión de que ahí se está preparando algo. Algo fuerte, algo potente, en lo cual no se están escatimando ninguna clase de medios. O sea, ¿qué es lo que nos están preparando ahí? Vamos a ver, nos encontramos en primer lugar con que están apareciendo unas supuestas células.
No adelantes todavía acontecimientos.
Vale.
Vamos solamente a la historia.
Vamos a la historia.
Reina de Saba.
Reina de Saba.
Sí, era el país de la Reina de Saba.
El país de la Reina de Saba. Pero bueno, ten en cuenta que la Reina Saba, en aquel momento el reino se podía decir que estaba, que no solamente era lo que es el Yemen hoy, sino que estamos en la otra parte, lo que es la zona de Etiopía, que está justo pegado. Por ejemplo, uno de sus hijos, el que supuestamente era hijo de Salomón también, Menelik, dicen que fue el que llevó el Arca de la Alianza hasta Etiopía y que allí está guardada. Está guardada. Y esto lo dice nada menos que el Kebran Nagast, que es el libro sagrado de los cristianos, de los judíos etíopes, por decirlo de manera, ortodoxos, que allí han subsistido. Y hay una cosa muy curiosa, pues dicen que se llevaron al Arca de la Alianza. Hay teorías que dicen que no se llevó al Arca de la Alianza, sino que se llevó una réplica.
Una réplica.
Una réplica. No sabemos la funcionalidad ni que la que tenía el Arca de la Alianza original, nada de eso. Pero sin embargo, también nos encontramos que más adelante en la historia, cuando fue la toma de Jerusalén por parte de los romanos, digamos, la columna esta grande que se hizo en su día, cómo aparece el Arca de la Alianza, que fue llevada por los propios judíos, les obligó a las tropas romanas a llevarla a Roma. Y ese dinero del templo, el oro del templo, se empleó para la construcción del Coliseo. O sea, el circo máximo de Roma se hizo con el oro del templo de Salomón.
Salomón.
Y dicen que la Arca de la Alianza acabó en Roma. Pero bueno, ya no sabemos cuáles son las réplicas, cuáles son las reales, si es que la real después la encontraron los cruzados, que es otra teoría que también existe.
Lo curioso es que respecto a Yemen era un país del cual se conocía antes mucho, el país de los inciensos, incluso del oro, de repente pasó un poco al olvido y ahora está de nuevo renaciendo, quizá primero por lo de los piratas y toda esa movida de la cual vamos a hablar hoy por las revueltas, y quizá por un detalle que yo no conocía, Yemen tiene, antes era el país del incienso, del oro, de la reina de Saba, tiene reservas petrolíferas más importantes que las de Irak.
Sí, 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 tiene unas enormes reservas de petróleo, pero que no están explotadas. Se han explotado más las de Irak. Es que ten en cuenta que si miras la historia de Yemen, hasta hace poco, los años 70, había una guerra civil. Allí lo que había, el Yemen del norte, el Yemen del sur, está dentro de lo que es el ambiente general de lo que era la Guerra Fría, las luchas que había a nivel local. O sea, no había un confrontamiento general Occidente-Oriente, pero sí había unas guerras focalizadas en algunas partes del mundo. Claro, ahí no se podía explotar. En ese momento había un sistema de guerra, un escenario semejante, no podía haber explotación. Entonces se explotó el petróleo de aquí, que tenían ahí interés de más los ingleses y tal. Y no interesa explotar a lo mejor zonas para tener, digamos, un especial aporte de petróleo, porque realmente petróleo es suficiente con el que se está extrayendo. Se maneja y se permiten allí, se quedan esas reservas, pero quedan allí como un barbecho, controladas, ¿no? Y ahora se quiere controlar el Yemen más que nada, no por una cuestión de que ese petróleo lo quieran sacar a relucir o lo quieran poner a producirse, no. Es para que evitar que a lo mejor otras potencias, como por ejemplo algunas potencias emergentes como China.
Como China.
China necesita petróleo para terminar de pegar su despegue industrial. Y el petróleo, ¿dónde lo tienen más cerca a ellos? Pues quizás en aquella parte. Entonces, ¿qué quieren hacer? Pues obviamente los Estados Unidos les interesa tomar el control de aquello.
Primera razón, una razón económica, quizá por ese petróleo, porque yo no conocía que había tanto petróleo en Yemen, quizá es una primera razón política. También se ha oído hablar mucho de Yemen por las células de Al-Qaeda, como que era un país que, quizá como Mauritania, que tú conoces, que has estado por ahí, que albergaba células de Al-Qaeda. ¿Es cierto que es un foco de ese supuesto enemigo de Occidente, el enemigo invisible del terrorismo, de Al-Qaeda?
Mira, yo te voy a decir una cosa, Miguel, y voy a aprovechar la oportunidad que pintas para que sea un poco conocido por todos. Lo de Al-Qaeda A veces, te fijas, es como un gran excusa, un gran coco que se utiliza para llamar la atención sobre ciertas zonas o para servir de perfecta excusa. Por ejemplo, hubo un atentado en el propio Yemen y murieron una serie de occidentales, además un ataque que hubo a la propia embajada por una célula de Al-Qaeda.
¿Embajada americana?
Sí, una embajada americana, una célula de Al-Qaeda. Curiosamente, esa célula de Al-Qaeda, el propio presidente yemení, hizo unas declaraciones y parece ser que cuando se les detuvo, se les relacionó con agentes del Mossad.
¿Del Mossad?
Del Mossad israelí. O sea, una cosa que dices tú, pero bueno, ¿quién juega en cada bando? ¿Cómo está esto? Y llegas al punto de decirle, bueno, pero es que si vas a mirar la historia de Al-Qaeda desde el principio, te das cuenta que todo es muy confuso. O sea, lo que parece no lo es. Por ejemplo, nos vamos al tema de los aviones de UPS que quisieron mandar unas bombas en forma de unos toner.
Sí, esos eran... últimos. Además es curioso porque todos esos paquetes de bomba venían del Yemen.
Del Yemen.
Iban a Estados Unidos.
A sinagogas en Chicago y otras zonas.
Sí.
O sea, a ver a quién le cabe en la cabeza mandar un toner bomba por avión a una sinagoga en Chicago
desde Yemen.
Vamos a ver, yo, Dios me perdone, pero esto es la guerra de Gila. O sea, a ver cómo me lo expliquen. Luego las bombas, que luego resulta que obviamente ni explota ni nada. Luego las que había en Inglaterra dijeron que allí no había explosivo ninguno, poco después.
Pero lo pusieron todos informativos como algo tremendo.
Sí, como algo tremendo. Además, curiosamente tuvieron una mujer y una hija que por cierto fueron a mandar unos paquetes a Estados Unidos y los dieron con su propia identidad. Mira qué terroristas más peligrosos y más listos. Claro, al poco tiempo los tuvieron que soltar. O sea, no había por dónde cogerla. Luego resulta que esto lo destapa un señor llamado Al-Faiti, que es saudí y que teóricamente había estado preso en Guantánamo por haber pertenecido a Al-Qaeda. Y dice ahí de garganta profunda, este señor, pero vamos a ver, esto no tiene pies ni cabeza. Este señor tiene toda la pinta de ser un agente doble.
Ya.
A ver, o ha sido ya, en principio, un agente de la inteligencia saudí que ha ido a hacer un trabajo a Guantánamo, infiltrado entre los presos, porque eso, obviamente no van a poner un americano allí en medio porque va a cantar enseguida, el resto de los presos no van, necesitan a alguien que sea de la zona y tal. Y luego este, que teóricamente ha sido liberado y estaba otra vez en Arabia Saudita, va y canta. Canta una historia que no tiene ni pies ni cabeza.
¿Y qué era? ¿Esto que estás contando?
Sí, este hombre se llama, además lo está en el último número de Año Cero. Y hacemos una referencia a él. Y este señor, pues bueno, es un saudí que ha ejercido así como de garganta profunda, un expreso de Guantánamo, y va ahora de terrorista arrepentido. Yo no me lo creo, normalmente. Esto ni en las novelas más calenturientas de estas de John le Carré y de esta gente, pues te imaginas algo así.
Paramos ahí, ¿te parece?
Sí.
Más datos que hemos dado. Esas células, supuestas células de Al-Qaeda, que no solamente Al-Qaeda, sino que está el Mossad. Unos cuantos sobres que manda desde el Yemen. Estamos poniendo algunos medios, algunos puntos encima de la mesa de información para que luego saquemos conclusiones. 2:30, 1:30 las Islas Canarias. Seguimos adelante. 900-137-137 nuestro teléfono. Hay más datos.
Esta mañana en el Congreso de los Diputados vamos
los blogs de Radio Nacional.
Es que miden el talante y el talento.
Conecta con tus programas.
Este blog es España Directo en Radio Nacional.
Con los corresponsales.
El Tribunal Constitucional guatemalteco ha decidido revocar.
Con tus presentadores.
Hay lugares donde la cultura no es un concepto o una efímera exposición.
Con los contenidos que más te interesan.
The Times era el único periódico en el que confiaba James Bond.
En rtv.es. Conecta con Radio Nacional. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. Entra con nosotros todas las madrugadas de sábados y domingos en Radio Nacional.
Desde hace algún tiempo se viene hablando del Golfo de Adén, entre Yemen y Somalia, y de sus famosos piratas. El Golfo de Adén constituye la entrada y salida del Mar Rojo, una de las mayores rutas petroleras del mundo, hacia el Océano Índico. Controlar ambos países significa controlar las exportaciones petrolíferas de varios de los mayores países productores de petróleo, entre ellos Arabia Saudí. La piratería existente en las costas de Somalia ha sido una amenaza para el transporte marítimo internacional desde la guerra civil, iniciada en aquel país a principios de los años 90. Desde el año 2005, varias organizaciones, incluyendo la Organización Marítima Internacional y el Programa Mundial de Alimentos, han expresado su preocupación ante el aumento de este tipo de actos. Uno de los medios utilizados para enfrentar esta situación es la Task Force 150, coalición naval multinacional que opera en el Golfo de Adén. Pero muchos se preguntan si es necesario tal despliegue de poderío militar en la zona para combatir tan solo a un grupo de piratas. ¿Acaso existe alguna otra amenaza desconocida en la zona? Nuestro invitado nos lo aclara.
Esta noche con José Antonio Osorio Rodríguez, que nos está dando algunos datos de esta curiosa zona y lo que allí está ocurriendo. Me decías que las propias autoridades yemeníes afirmaban que no había salido ningún avión con destino...
Ningún avión de UPS.
De UPS con destino a...
Con destino directo, vamos, lo que es Inglaterra o Estados Unidos. Puede haber salido a lo mejor otros destinos, que haya habido otros bordes de carga, etcétera, eso no lo sabemos.
Ya.
Pero vamos, en principio las propias autoridades yemeníes lo negaron.
Ya. Luego hablamos de cómo se quedan terroristas. Vamos a los piratas. Es cierto que el mundo occidental les ha estropeado los caladeros a los pobladores del Yemen, que es una zona muy rica. Sí. Y está en la zona y tiras una caña de pesquería y ahí los peces salen para meterse
en el cesto directamente,
sí,
casi.
Es cierto que les hemos estropeado los caladeros y que incluso los barcos que pasan por ahí, es una zona muy transitada,
sí, sí,
arrojan toda la basura.
Sí, sí, incluso los petroleros aprovechan para limpiar los tanques. O sea, llega a ser algo horroroso. Es que...
O sea, que les hemos puteado un poco, ¿no?
Puteado, digamos que es una forma muy suave, ¿no?, de expresarlo. Vamos a ver, esta gente en realidad no está en el Yemen, está justo enfrente, al otro lado.
Somalia, Yemen, sí.
En Somalia. Y allí, digamos que han pasado una terrible guerra civil, abandonados de la mano de Dios, allí perdidos. Han pasado unas hambrunas terribles. Ha habido una especie de medio gobierno islámico que se quiso montar allí en su día, y pretendieron dar una especie de estabilidad, pero bueno, tampoco ha cuajado. Aquello está allí perdido, o sea, no es un estado ya realmente. Hay una especie de gobierno, pero que no tiene el control de la zona.
O sea,
es un gobierno nominal. Entonces se ha intentado tomar el control militar bien a través de la ONU, bien a través de la ONU, y llenar de aquello de cascos azules de la Unión Africana, ¿no? De hecho están allí desplegados. Y es curioso que estén allí desplegados, no se pueden acercar por la costa y ver los botes que están saliendo por ahí, en teoría, a piratear, ¿no? Es un poquito extraño.
Pero piratas que justifican que hacen eso, no lo estamos justificando, estamos dando la información porque Occidente les ha machacado sus costas, les ha quitado la pesca, se las ha ensuciado, etcétera.
Y con perdón, que me perdonen mis antiguos camaradas pescadores, nos han llevado en la rea un somalí ya de milagro, porque es que han arrasado con todo, o sea, no han respetado nada, las cosas como son, ¿eh? No sé quién ha actuado más como pirata en un principio.
Ya, por eso ellos dicen que salen ahora a piratear, pero vale.
Sí.
Piratas que, es muy curioso, salen con, como tú dices, primero no son vistos por las fuerzas que están allí,
sí,
y salen con un barquito que
lleva. Sí, una barquita ahí con un motor fuera borda, que ya solamente salen con eso, ya hay que echarle valor, en vez de rentarse un poco más adentro, alejarse de la costa. Usan unos viejos pesqueros herrumbrosos, que los que yo no metería unas zapatillas siquiera viejas allí, y eso lo utilizan ellos como buque nodriza. Los ves allí con unas latitas de gasolina y van allí, y esos son armamento, unos Kalashnikov del año de la polca, con perdón, del año de cuando fueron las guerras de liberación en África de los años 50 y 60. Que bueno, que ellos están disparando de puñetero milagro, ¿no? Como suele decir, son unos RPGs de estos que están obsoletos. Y con eso poco aporte, pues digamos que están asaltando barcos grandes. Lo de los pesqueros, a cierto punto, es relativamente fácil, porque cuando están echando la red, están echando el arte, en cierto
no,
modo.
No
están,
pueden marcharse, ¿no?
No pueden marcharse, únicamente que piques el arte y salgas de allí, pues disparado. Bueno, pues esta pobre gente, a la que yo realmente creo que la única solución que se le puede dar es que, hombre, que sea un plan ONG, ir allí, instalarle un almadrabe, enseñarle, mire, así se cogen los atunes, y que esos barcos de guerra, pues hombre, dos o tres, en vez de los 100 y pico que hay, que se dediquen allí a hacer vigilancia de pesca para que no se le metan los pesqueros, los caladeros a esta gente, y para que no le ensucien sus costas. Saldría mucho más barato. Y esa gente, desde luego, le iba a agradecer más.
Ya. Vamos a dar más datos. Hay veces que han apresado a piratas, pero los sueltan enseguida.
Los sueltan. O sea, muchas veces dicen que por el motivo que sea, los llevan a Kenia. Y las autoridades keniatas, pues los sueltan, porque es que, a fin de cuentas, si lo miras, esto es un cachondeito. O sea, esto es como la guerra de Gina. Mira, hace poco, unos meses atrás, el buque de asalto Galicia, la Armada Española, que estaba allí integrado en todo lo que es la operación Atalanta, pues capturó a unos 14 o 15 piratas de estos hombres. Bueno, pues constataron con el mando y le dijeron que, bueno, que no había ninguna denuncia de parte de algún barco que los hayan intentado asaltar.
¿Piratas que iban con su barca, en su barca,
sí,
con armamento?
Sí, claro. Es normal, si no, no los hubieran detenido. Ya. Si vas una barca de pesca y ves que solo llevan pesca, callas de percar, lo que sea, pues no procede una detención. Está ya. Claro, es una cosa sin la otra, no tiene sentido. Y en ese momento, pues, dice, bueno, pues no es esto, pues nada, pues venga, los sueltan y los dejan ir. Digo yo, hombre, debe ser que aquí yo he visto pescar con caña, con red, algunos incluso con dinamita, pero hombre, los atunes con ráfagas de Kalashnikov, con perdón, yo eso es un arte de pesca que hasta ahora nunca lo había visto.
Seguimos adelante montando los elementos de esta historia. En esa zona, luego vamos a sacar más conclusiones, ¿eh? Te estoy dando, yo estoy lanzándote también el anzuelo a ti. En esa zona se han visto muchos ovnis,
sí.
Muchos objetos volantes extraños.
Bueno, no me extraña, con toda franqueza, pero si nos ponemos a mirar un poco realmente, teniendo en cuenta todo el despliegue militar que hay en la zona, y teniendo en cuenta que, volviendo a retomar un poco el tema de Al Qaeda, de que hubo un ataque que se utilizó aviones sin piloto sobre las zonas, por ejemplo, eso en Pakistán, y probablemente el ataque que hicieron los norteamericanos sobre el supuesto campamento de Al Qaeda en Yemen también utilizaran ese tipo de aviones sin piloto. Si nos atenemos a este diseño, por ejemplo, tengo aquí lo puede ver Miguel porque se lo enseñé antes también,
sí,
que es de la Northrop. O sea, que acabo de sacarlo de la página web, que es el X-47, por ejemplo.
Ya lo han visto lo que tenéis en internet, el X-47, veréis que
X-47B. Que esto, según lo mires desde qué ángulo, el avioncito este no tiene empenaje de cola, entre otras cosas, y puede parecer un platillo volante perfectamente. Además, estos aparatos, como no tienen necesidad de llevar piloto, pues pueden hacer cualquier tipo de maniobras que están vedadas a un avión normal, porque directamente se cargaría el piloto, sin más. O sea, son aviones que pueden hacer unas maniobras, incluso ya en los años 60 yo he visto hacer los Harriers. Maniobras, digamos, que no se ven en las películas, pero por así decirlo, que además de poder mover los toeras,
sí,
tienen también, pueden vectorizar empuje, además a nivel de cola y los empenajes de las alas, las puntas de las alas. Claro, entonces los ves ahí las maniobras hacer cosas, y estamos hablando ya de un avión de los años 60, que se empezó a diseñar, que era con un antiguo de la Hawker Siddeley, los ingleses, que fueron los primeros que empezaron, y luego los americanos, la McDonnell Douglas, pues siguió un poco con el desarrollo y compró la patente. Pero es que esto ya no tiene nada que ver, son algo completamente distinto. No llevan piloto, no llevan nada, y visto desde cierto punto, pues parece un ovni.
Ya. También dicen que hay anomalías electromagnéticas en la zona.
Normal y lógico.
¿Por qué?
Vamos a ver, estos barcos de guerra llevan toda una serie de elementos de medidas y contramedidas electrónicas, tanto para impedir ataque como para como vigilancia, los radares. Estamos hablando de una zona de unas emisiones algo fuera de serie. Y es normal que lo tengan, teniendo en cuenta que hay un precedente, por ejemplo, el USCOL, que fue un destructor americano que estaba allí, no sé si en Djibouti o en Yemen, estaba en aquella zona, sí. Estaba estacionado y recibió un impacto de una lancha que la atacó. No sabemos muy bien si llevaba un terrorista suicida, un pobre hombre desgraciado ahí a los mandos, o si iba directamente manejada a través de control remoto. El caso es que les mató a 30 marineros, les hizo un señor agujero en el casco, se lo tuvieron que llevar en un dique flotante. Y desde aquella, pues es normal que estén en la zona todos con las contramedidas electrónicas, pues intentan mandarle algo,
ya,
de una forma, ya, por un tipo de teledirigido, pues que no...
Esa
no
puede consiga ser una explicación, primero, lo de esos aviones,
sí,
no tripulados, esas visiones de OVNIs, y las alteraciones electromagnéticas, quizás, sí, esas medidas de...
De guerra electrónica.
Déjame que te siga preguntando, ¿cuántos... La zona es una zona de mucho paso,
sí,
de marina mercante, pero ¿cuántas marinas hay internacionales desplegadas? ¿Cuántos barcos hay en la zona?
Vamos a ver, hay más de 100, además de incluso de países que nunca han estado desplegados en la zona.
¿Y enemigos entre sí, algunos de ellos?
Enemigos, o sea, están lo mismo allí los estadounidenses, que están los iraníes, la armada israelí también está allí. O sea, es una cosa que dices tú, pero bueno, esto...
La armada danesa,
Japón,
China...
China...
Español, evidentemente.
Españoles también. Es una cosa muy, muy extraña, ¿no? No la ha mandado Marina Andorra porque no tienen, pero son los únicos que deben faltar allí. Y además 100 barcos para los pobres piratillas.
Y 100 barcos que son bastante...
Sí.
Algunos de ellos de los mejores que tienen. Los...
Bueno, nosotros hemos mandado varios, ¿eh? Han estado allí las F-100, por ejemplo, la que estuvo allí la última, parece que fue la Méndez Núñez, luego estuvo la Navarra, que por cierto salió en un programa de televisión, que lo vi yo... que hubo un especial de los de la operación Atalanta, ¿no? Que estuvieron allí en la fragata conviviendo con ellos. Y luego también últimamente estuvo la Infanta Cristina o la Infanta Elena. Una de las corbetas.
Sí.
Exactamente, la Infanta Cristina, que tuvo un curioso encontronazo con los piratas. Vamos a ver, la Infanta Cristina iba... escoltando a un buque de apoyo logístico, ¿no? de la Unión Africana, de esta que está allí estacionada en Somalia, de apoyo militar, y aparentemente fue atacada por uno de los barcos que suelen tener secuestrados los piratas, y hubo un intercambio de fuego. Yo no sé qué clase de piratas o como los artilleros también, los nuestros y los de ellos. El caso es que ni se rozaron, después de estar un ratito, y en cuantito les dijeron que, oye, mira, que somos una fragata, ¿eh? Cuidadín. Y ya los otros dijeron, ah, bueno, vale, pues ya nos vamos. O sea, como la guerra de Gila. O sea, allí no hubo un tiro, no hubo un desconchón, si quieres. Mira qué raro confundirse un barco de guerra con otro clase de barco. Sabes que los militares tienen la costumbre de pintarlos de gris naval,
sí,
ponerle unas letras y tal, llevan unos cañones, llevan una serie de cosas, vamos, cualquiera que lo vea dice, esto es un barco de guerra.
Ya, los piratas estaban un poco cegatos.
Con gafas de culo de vaso.
Déjame que te pregunte otra cosa. Mi internet se vio no hace mucho invadido por informaciones que venían de Sor Chafal, que hablaban de ese despliegue, de que se había abierto un vórtice, luego vamos a hablar de,
sí,
esos círculos, un vórtice en la zona, de una puerta a las estrellas. ¿Qué hay de...? Primero, ¿qué es Sor Chafal?
Sor Chafal, probablemente un ser imaginario, como que habla del Caperucita Roja, o habla del coco, o habla del lobo. Sor Chafal, digamos que si miramos esa página, whatdoismean.com, que es la que realmente se llama así.
Atento, es que mucha gente da por cierta esta información. Yo me
sí, sí, no, pero no, es que esto es el webmaster de esto, el que lleva esta página es el señor Booth, que este señor escribió un libro, David Booth, que se llamó Código Rojo, que auguraba la destrucción de Estados Unidos en el 2004. Coste que a Bush le faltó poco para conseguirlo, pero vamos, en principio en 2004
no
los destruyó. Y este hombre cogió cierta fama a través de que, según él, pudo pronosticar un accidente aéreo bastante importante que hubo en Chicago en aquellos años, y que fue en el mismo año que fue aquello de los alfaques. Y bueno, este hombre pues cogió esa fama, pero después ese libro se demostró que había sido un plagio. Y todo este tema está completamente desprestigiado también en todos los niveles, incluso los círculos conspiranoicos,
yeah,
David Booth.
Sin embargo, se dice que detrás de Sor Chafal está una monja que tiene contactos con la inteligencia rusa, los servicios...
Con la inteligencia, sí, es que son unas monjas muy modernas, ¿eh? Vamos a ver, yo solo te puedo decir que una tía de mi mujer, que era monja, Yo he visto, hemos estado allí los días pasando con las monjas, y yo nunca he visto allí las monjas de 007, ¿sabes? Que llevaron la pistola en la liga, ni el transmisor en la espalda, ni de estas cosas. ¿Sabes? Es que esto es gracioso, una monja. Y los servicios secretos rusos van allí a hablar con la monja. ¿Y qué le cuentan a la monja? ¿Y qué le piden a la monja? Tetas de monja, que se llevan los dulces del convento, los llevan para Rusia, se los comen allí en la oficina del KGB o lo que fuera.
¿Estás diciendo entonces que lo de Sorchafal, también la información que lanza, que se ha inundado la red, todo el mundo, y había, yo he recibido montones de mensajes diciendo, fijaros,
sí,
no era cierto?
Yo creo que no, yo creo que he hecho unas fantasías animadas de ayer y hoy. Mira, hay una cosa clara, hay una información y la información fluye. ¿Se puede detener la información? No, porque es como agua, se escurre entre los dedos. ¿Qué hacemos? ¿La ensuciamos?
La ensuciamos.
La ensuciamos. Es la mejor manera de que nadie la quiera beber. O sea, tenemos una información ahí, aquí pasa algo raro, ¿qué hacemos? Pues ahora metemos mierda.
Venga, vaya. Vórtices, puertas estelares,
extraterrestres, historias, lo que sea.
El copón bendito.
Y luego nos sacan allí otra gente, allí un vídeo allí de un muchacho, Aaron McCollum, allí disfrazado como si fuera Fito, el cantante, y nos pega allí un discurso diciendo que él es un guardacostas. Bueno, hombre, un guardacostas, cuerpo de élite, hombre, guardacostas es un guardacostas, o sea, como salvamento marítimo y como toda esta gente que está aquí, los de las comandancias de marina en su día y las capitanías de puerto, eso no es un cuerpo de élite. No me cuente ustedes milongas, qué película me están contando. Y allí, pues nada, y la gente se lo traga y se lo lleva, y digo yo, joder, esto es lo que hacen realmente. Cuando ven que se les escapa la información de las manos, no la puede retener, ¿qué hacemos? Pues metemos basura.
Vale.
La contaminamos.
2:47. Yo espero que estéis tomando nota. Estamos construyendo la historia del Yemen, que a mí me interesa mucho, me interesaba mucho, con datos más concretos. 2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Nos vamos con un detalle más todavía, ¿vale? Para tratar de armar todo este follón que tenemos esta noche.
Algo extraño está ocurriendo en esta zona, antiguo territorio de la reina de Saba. A principios de enero de 2010, un temblor sacudió el Golfo de Adén entre Yemen y Somalia sin causar grandes daños. Sin embargo, los residentes de Adén, en Yemen, parecen no haber sentido el temblor cuando ocurrió. El 9 de diciembre de 2009, una espiral de luz azul, como si fuera una imagen generada por computadora, apareció repentinamente en el cielo sobre la parte norte de Noruega. Como un mes después de que la espiral desapareciera, hizo su aparición un enorme campo magnético en el Golfo de Adén, que abrió un agujero de gusano para muchos, una puerta estelar. Apareció también el pasado 22 de mayo en Wilton Windmill, un desconcertante agrograma que tiene absolutamente desconcertados a los científicos. Este mismo símbolo aparece también en pleno desierto de Yemen, y otro tercero en Inglaterra también, concretamente en Wiltshire, Valle de Pewsey. ¿Qué está ocurriendo en la zona? Puertas estelares, extraños círculos, terremotos, y junto a ello, la presencia de la flota internacional más poderosa de la historia. ¿Nos ocultan algo que está pasando en la zona? Nuestro invitado nos cuenta.
Ponemos otros elementos más encima de la mesa de esta historia curiosa. ¿Es cierto que ha habido terremotos en la zona?
Pues sí, y estos datos los puedes encontrar en la propia página web del Servicio Geológico de Estados Unidos, las USGS. Eso se puede consultar a través de internet en cualquier momento. O sea, puedes localizar la parte del mundo que quieras, las fechas, y te salen aproximadamente allí, pues, cosa de unos 15 terremotos. Me parece que fue en aquella zona exactamente. Vamos a te cuento.
Yo tengo aquí movimientos sísmicos de 14.
También casi 30 temblores. 30 temblores. Además, ha sido registrados en el Golfo de Aden, ¿no? Entre las zonas entre Djibouti, lo que es en África, y Yemen, en la península arábica. Y además, entre los 4,5 y los 5 grados Richter, o sea, digamos que ya son bastante notables, ¿no? Uh-huh. Son temblores pequeñitos, microtemblores, que bueno, que los hay en todas partes prácticamente y que la gente ni siquiera nota. No estamos hablando ya de temblores bastante, bastante fuertes. El primero fue sobre las 9:30, hora local, del domingo 14 de noviembre, y el último registrado sería sobre las 6:44 horas del lunes 15. Y no ha habido víctimas ni daños materiales, pero aquella zona de allí, además focalizados en el mar, ha habido una serie de terremotos que no tienen explicación. Al menos no se la ha dado.
Ya.
Porque es una actividad sísmica que se ha declarado allí que tampoco es habitual.
Vale, dejamos ese dato. Los círculos, esos círculos que han aparecido primero en Inglaterra,
sí.
Y creo que en algún otro lugar, y curiosamente algo parecido en el propio desierto del Yemen.
Yemen, sí. Yo es que nunca se me hubiera ocurrido enlazar las dos cosas hasta que vi en el Google Maps, allí justo en la costa del Yemen, cerca del Golfo de Aden, un círculo que realmente, digamos, que encaja con los otros dos, con el de Wilton Wiltshire, el de Windmill,
sí,
y un segundo que había aparecido también en la zona. Vamos a ver, hay una serie de teorías al respecto, teorías que ni podemos dar por válidas, ni podemos decir que tampoco que son una fantasía, porque son cosas que, bueno, gente como Jesús López Guerrero, por ejemplo, que creo que ya lo habéis tenido aquí, sí, en el programa, bueno, pues es el que ha planteado un poco la posibilidad de esto, de que pueda haber, digamos, una puerta, basándose, digamos, en una serie de ecuaciones, la ecuación de Euling, ¿no? También los puentes de Einstein-Rosen, y una serie de cosas que, bueno, que sí, el planteamiento teórico suena muy bien. Claro, pero no sabemos lo que es.
Ya, Rafael López Guerrero, te ves confundiendo, sí, el nombre. Lo que,
Rafael,
él cuenta, lo que él cuenta también ha sido rebatido por otros,
sí,
por otra,
sí,
parte,
sí,
por,
sí,
otros,
sí,
científicos,
otros científicos.
Nunca sabes.
Nunca lo sabes realmente.
La verdad.
Entonces, yo, con perdón, voy a ser un poquito abogado del diablo. A ver, aquí se nos han presentado, también en este tipo de webs, ¿no? De esta gente, unas fotos donde vemos, por ejemplo, un supuesto, sí, vórtice.
Sí, en el mar, ¿verdad?
En el mar. Vamos a ver, si algo así, visto desde arriba, a nivel de tierra, ¿qué magnitud tendría?
Ya.
O sea, cualquier cosa que estuviera flotando allí, si hubiera tal vórtice, lo tendría que haber tragado, haberse hundido, lo que fuera. Habríamos tenido noticias de ello, pero fuertes. Sin embargo, nada sabido.
Ya.
Luego miras y analizas, por ejemplo, fotografías, vía satélite, de lo que son tormentas de arena, y ves que en la zona, pues sí, suelen haber habitual, además suelen hacer zonas de vientos circulares, con lo cual muy probablemente toda esa foto que nos están presentando del vórtice no sea más que una tormenta de arena. No sé por qué lo han colgado eso en la web, nos lo quieren vender como si fuera un vórtice, cosa que tampoco se puede asegurar ahí. Además, una cosa, ¿qué es un vórtice? Porque en realidad están hablando de un fenómeno físico, de un fenómeno cuántico, de un fenómeno de física clásica, ¿qué es?
Ya.
¿Qué puede salir? ¿Qué puede suceder? ¿Qué no puede suceder? Si no sabemos nada. Si es que últimamente la física es cosa de locos, casi. O sea, hay múltiples teorías. Unos afirman unas cosas, otras afirman otras. Todos los días la física clásica se pone en cuestión, porque en el propio colisionador de hadrones están descubriendo cada día cosas totalmente que digamos que son paradójicas. O sea, que no encajan con nada de lo anterior.
¿Qué puede estar pasando, José Antonio, en esa zona?
En esa zona, vamos a ver, yo me... aparte de lo que se plantea con el tema de los eurogramas, lo que hablan como de una cuenta atrás, que finaliza en el 2012, y que plantean como si hubiera una posibilidad de un cambio de plano, un cambio dimensional, una serie de cosas, ¿no? Y las que coinciden con lo que había, en cierto modo, predicho José María Argüelles, ¿no? Que había estudiado el tema de las profecías mayas. En realidad, sobre esto, yo no le acabo de ver la credibilidad, porque son cosas que están planteadas, pero que no sabemos exactamente. O sea, el Golfo de Aden. ¿Puede haber allí un vórtice? Bueno, puede que sí, puede que no, pero desde luego esta foto no es.
Ya.
Y si hubiera algo así, ¿qué sentido tiene? Porque además, ¿qué va a hacer un barco de guerra ante un fenómeno físico que se manifestase, ya, de forma natural?
Lo que sí es cierto es que está la marina allí.
Sí, eso
y,
sí.
Y dicen que una fuerza de guerra increíble. Increíble. Tú dabas otra opción. Es decir, con barcos mucho más pequeños se podía controlar a sus piratas, ¿no?
Sí,
mucho
sí.
más barato, además.
A ver,
quizá montándoles, como decías, unas almadrabas.
Unas almadrabas.
Dándoles artes de pesca, dándoles barcos. No tendrían que hacer ese tipo de cosas y saldría más barato.
Sería más barato y mejor para todos.
Y la solución militar sería más barata también con otro
también,
tipo de...
Sí. Mira, es que hay una forma muy sencilla. A ver, es que si además se sabe dónde están las bases, dónde están los puertos, tiene los barquitos varados en la arena. Puedes hacer dos cosas. Puede pasar un helicóptero artillado, ta-ta-ta-ta-ta-ta, y ya van a ir a piratear a nado. No necesitan más, simplemente cargarse los barcos. No le falta ni cargarse a nadie. Segundo, el Q-Ship. ¿Qué es el Q-Ship?
Q-Ship
es, por ejemplo, cogemos un pesquero. Si lo queremos hacer oficial, pues cogemos al Chilreu, que no es más que un buque de apoyo de pesca de la Marina, que pintado de gris, pero que es un arrastrero en realidad. Lo pintamos como si fuera un barco de pesca. Lo artillamos someramente, de una forma, tampoco hace falta tener un gran despliegue tecnológico, porque solo tienes que tener un poco más que lo que tiene tu supuesto adversario, y lo pones allí como si estuviera faenando. Es como la caza con señuelo.
Yeah.
O sea, van, vienen, y cuando te quieren que saltar, le dan la sorpresa. Bueno, señores.
Ya. Yeah.
Capturados.
Qué curioso. Déjame todavía, te pensaba despedir ahora, pero nos queda muy poco tiempo. Que llegan las noticias, sacamos conclusiones después, ¿no?
Sí.
Pero hasta ahora, eso, las informaciones de Sorcha no son ciertas.
No.
La fotografía de ese supuesto vórtice que ha inundado Internet no es cierto.
No.
Las cartas que se mandaban desde el Yemen de terroristas tampoco es cierto.
Nada,
¿Cómo
nada.
Se monta una célula terrorista que me decías?
No, aparte que las células terroristas, aparte que lo curioso de esto es que, por ejemplo, el FBI en Estados Unidos ha utilizado un tema de montar ellos mismos el grupo
terrorista.
El grupo terrorista pasó con el caso de la célula terrorista de Miami. Vamos a ver. Los agentes del FBI se hicieron pasar por representantes de Al-Qaeda y ofrecieron $50,000 a unos inmigrantes que tenían en un depósito de Florida. Es una de estas zonas que tienen de registro, como era la isla de Ellis antes, cuando había la inmigración hacia Estados Unidos y demás. Y los quisieron involucrar en un complot para poner unas bombas en el edificio de las Torres Sears de Chicago. Claro, esta gente les ponen un dinero, les ponen tal, les aparecen allí un equipamiento que les regalan allí, unas cámaras, unas botas, etcétera. Y bueno, consiguen llevar, pero fíjate que esto ni siquiera preguntaron por los explosivos, dieron un dinero fácil allí y tal, se embarcaron aquí estos pobres diablos. Y bueno, al final, cuando ya la cosa estaba así medio tal, ¡pas! Los presentaron como la detención de una célula terrorista que iba a atentar contra las Torres Sears de Al-Qaeda en Estados Unidos, y la gente acojonada. Y más medidas de seguridad, y más escáneres corporales.
O sea, que la propia CIA lo prepara y antes de que den el golpe los detienen.
Y bueno, aparte del complot con coche bomba que
tenemos que irnos. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. En la segunda parte ya tenemos a nuestro compañero Frank Contreras con sus misterios preparados. Os daremos información de algunas actividades del programa. Daremos las conclusiones de este asunto en el que estamos y alguno que otro asunto todavía más os contaremos. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos. No os vayáis, una segunda hora apasionante nos espera.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. 900-137-137 es nuestro teléfono, segunda hora de este Espacio en Blanco, en esta segunda edición, esta noche analizando en la primera parte ese conflicto de la zona del Yemen, del Golfo de Adén, con nuestro primer invitado, José Antonio Osorio. Tenemos todavía más temas, noticias. Fran Contreras tiene no sé qué extraña investigación acerca de ovnis humanoides y mucho más aquí en Radio Nacional de España. Pero todavía antes de pasar a otro tema, José Antonio, me gustaría sacar conclusiones de esta historia.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Por qué hay tantos barcos en esa zona? Si hemos ido analizando que muchas de las informaciones que nos han contado, o bien para meternos miedo, o bien son mentiras.
Sí, yo tengo mi propia teoría, ¿eh? Yo pienso que en aquella zona, es una zona que es estratégica, porque allí digamos que está el paso de todos los buques, los grandes petroleros, los grandes buques de carga, sobre todo en este gran comercio que hay entre Oriente y Occidente, y todos pasan por el canal de Suez, y todos tienen que atravesar por aquellas aguas. Un conflicto en aquella zona podría bloquear el paso, con lo cual todos los buques tendrían que ir a través del Cabo de Buena Esperanza hacia Europa o hacia los Estados Unidos, donde fuera, lo cual elevaría automáticamente los costes de cualquier mercancía, el coste del petróleo, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí están todos, como parece como una película del vaquero, todos con las manos apoyadas en el col, vigilándose unos a otros allí. Me da un poco la sensación.
Eso explicaría que hubiera tanto iraníes como
chinos. Sí,
como,
porque si no, o sea,
barcos enemigos que teóricamente son enemigos, están ahí todos en la zona.
Están todos en la zona, no sé si como si vigilándose con la excusa de la piratería, pero todos quieren tener allí un peón, una pieza por allí colocada, a ver qué pasa.
Eso y el petróleo quizá de la zona.
Sí, más que nada digamos que es tomar control de la zona para que otros no accedan. No tanto la intención de acceder a él y llevártelo, como por ejemplo de que China no acceda a ellos, digamos que ponerle un tope a China en su crecimiento, que amenaza hoy en día comerse los Estados Unidos claramente.
Sin embargo, abogas en tu trabajo sobre estar atentos a esa zona, porque quizá sea una de las zonas claves del futuro, y lo que allí suceda en estos próximos tiempos nos puede dar muchas claves, ¿verdad?
Sí, es que además puede que la de Afganistán y la de Irak sea chica en comparación. Vamos a ver, cuando todas estas cosas suceden, y si analizamos los acontecimientos que ha habido desde unos años a esta parte, nos lleva a que están aplicando lo que se llama la doctrina del shock. Vamos a ver, yo voy a recomendar a los oyentes que por favor que busquen por doctrina del shock en internet, y se van a encontrar con la periodista canadiense Naomi Klein, que tiene editado un libro precisamente aquí en español por la editorial, espera que lo tengo por aquí apuntada.
Mira, bueno, ¿no se has dicho antes?
No, editorial Paidós. Editorial Paidós. Vamos a ver, esto se basa en, digamos, crear un shock, digamos, una guerra, atentados terroristas, que haga que la gente en ese momento, en estado de shock, porque esto está estudiado a través de cómo reacciona el ser humano, ¿no?, en instituciones psiquiátricas unidas a este tipo de situaciones, que sea capaz de aceptar limitaciones en su libertad, en sus derechos, en todo esto. Lo mismo que esto, que esta crisis prefabricada en la que estamos ahora, ¿no? Que parece que se ha inventado para que aceptemos recortes sociales y de libertades que de otra manera no se hubieran aceptado jamás, ¿no? Y todo parece que coincide con eso, todas las cosas que han sucedido, las guerras, porque cualquier momento que haya habido un shock social, automáticamente ha habido una serie de medidas. Y que la gente ha aceptado en base a eso. Por ejemplo, tras el 11S. Tras el 11S la gente ha aceptado una serie de medidas. Bueno, intentar volar a Estados Unidos o dentro de Estados Unidos es una locura hoy en día. O sea, lo de los escáneres corporales que están haciendo completos a la gente, que prácticamente, aparte de ser un ataque a la intimidad, es que pueden ser peligrosos porque te están radiando. Una persona que tenga que hacer viajes en avión a menudo, pues me extrañaría que pudiera acabar desarrollando con el tiempo algún tipo de problema.
Esa es la conclusión. Nos meten miedo para poder coartarnos nuestra libertad y hacer una serie de medidas.
Y allí en el Yemen algo creo yo que se va a suceder a nivel político, y ahora está sucediendo porque hay ahora una serie de revueltas. Y como todo, no sé si estas revueltas, me gustaría saber tanto por quién están organizadas o a pesar de quién están organizadas.
Estaremos atentos
a
los acontecimientos.
A ver, si te...
José Antonio, en el Face decían que les gustabas, otros decían que hemos dado muchos más datos, pero no hemos dado ninguna conclusión. Evidentemente no podemos mentir, y si no hay conclusión no sabemos lo que está pasando.
Bola de cristal yo no tengo.
Ya, preguntaban si habías escrito algún libro.
No, quizás me lo planteé.
Tienes que hacerlo.
Al respecto.
Ha sido un placer que hayas estado con nosotros.
El placer ha sido mío.
Yo espero que repitas, que eres un oyente veterano del programa, ¿no?
Sí, desde hace muchos años. Bueno, de hecho, lo seguíamos y también participaba en el chat de Espacio en Blanco cuando todavía estaba en el IRC Hispano.
Sí, señor.
De hecho, curioso, casi podía ser nuestro padrino de bodas porque a mi mujer la conocí allí.
También a ti te ha pasado. He sido sí. El culpable de que ella es bueno, sí.
No, el culpable no. Vamos a decir que digamos que la buena energía
me alegro.
Ha ayudado a ello.
Me alegro que haya sido así. Saludos.
Gracias.
Para ella, que se recupere, y a ti agradecido. Ya sabes dónde tienes tu programa. Cuando quieras venir aquí será siempre bien recibido.
Muchas gracias.
Gracias, Miguel, por las aportaciones.
Gracias a ti.
3 y 12. Ayer dábamos una noticia de una actividad que desarrolla el grupo EPTA en la que estamos un poco involucrados. Nos habéis pedido más información, la vamos a repetir y luego nos preparamos con Fran Contreras para nuevos temas y mucho más. 900-137-137 en nuestro teléfono. Este es el Espacio en Blanco en Radio Nacional.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España con Miguel Blanco. El misterio continúa.
Llega el momento de anunciaros algunas actividades que se están organizando por ahí y donde curiosamente estamos involucrados. Sol Blanco Soler nos está esperando, compañera periodista y del grupo EPTA. Buenas noches, Sol.
Buenas noches, Miguel.
Seguimos con las jornadas, ¿no?
Sí, ahí seguimos. Estamos ya pasando la medianía. Es decir, hemos tenido a Javier Sierra, en principio, Alberto Granados, Javier Navarrete, Enrique de Vicente, Jesús Callejo, José Cabrera, y el próximo eres tú, Miguel.
Bueno, déjame antes, ¿cuántos años llevas ya con estas organizaciones?
Bueno, el Padre Pilón llevaba 31 años o así. Lo que pasa es que hace 3 años, al dejar el de organizarlas, le pedimos autorización para continuar nosotros, y así ha sido, y seguimos pues su misma trayectoria, su misma tónica para los conferenciantes, los mismos tipos de temas variados para que atraigan a la gente. Bueno, seguimos más o menos ahí, porque es lo único que hay realmente parecido aquí en Madrid.
Es lo que te iba a decir, deben ser de las charlas más antiguas que se organizan en España, evidentemente de las más serias, y han pasado ya casi todos los máximos especialistas por ellas, ¿eh?
Todos, siempre procuramos dejar un cuerpo, digamos, fijo, porque es lo que la gente nos pide, pero luego siempre procuramos que de los 10 lunes, porque son 10 lunes, pues siempre haya como la mitad de fijos y la otra mitad variable, para ir tanteando a especialistas de otros ramos, ¿no?
Ajá. 10 lunes que comenzaron a primero de año, ¿verdad?
Sí, empezaron el 10 de enero y el próximo lunes, como ya lo he comentado, eres tú.
Sí.
Que bueno, encuentros con el misterio, todas esas cosas tan interesantes que siempre nos cuentas.
Como siempre te digo, qué vergüenza me da.
Sí, es una vergüenza, pero siempre es imprescindible, Miguel, y lo sabes.
Y
la audiencia, vamos, los que van, siempre me lo piden,
sí. Bueno,
oye, y luego hay, pues mira, el otro lunes es Fernando Ruiz de la Puerta.
Ajá.
Con un tema muy curioso, la búsqueda de Dios a través de las matemáticas.
Qué curioso,
porque ya sabes que él es un gran matemático, es profesor de matemáticas de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Uh-huh.
Y es un gran entusiasta de estos temas, y me llamó y me dijo: mira, Sol, es que tengo una charla que es que no tengo más remedio que transmitir. Y me hizo tanta, como me chocó tanto, ¿no?, el título de la búsqueda de Dios a través de las matemáticas, que dije, bueno, pues tienes que estar este año con nosotros, Fernando.
Okay.
Y luego tenemos a Paco Pérez Caballero, el 7 de marzo,
¿sí?,
que sabes que es un periodista reportero del programa de Cuarto Milenio,
¿sí?,
y que va a hablar de crímenes con fantasma, imagínate. Porque él ha tenido varios casos que yo conozco, pero que yo sé que él se nos ha ocurrido mucho. Lo que pasa es que él investiga como periodista, sí, no como investigador, como hacemos nosotros,
sí.
pero bueno, al mismo tiempo, la búsqueda del misterio y de las cosas estas extrañas, pues ahí está representado con él. Y luego terminamos nosotros, el grupo nuestro, contando aventuras y desventuras del equipo EPTA. Porque les comenté que ya tendríamos también que contar nuestros grandes fracasos, que no han sido fracasos a nivel de investigación, pero sí han sido fracasos en cuanto que, bueno, oye, el mundo espiritual hay veces que se resiste a que les ayudes, y que por mucho que lo intentas, hay alguien que te dice, no me voy de aquí, y no se va, Miguel. Y no se va.
Sí.
Así que, bueno, vamos a contar dos casos. Y uno es de desventuras,
sí,
y otro es de aventuras, de éxito logrado. Pero espero que les distraiga a la gente, porque las dos historias son muy peregrinas.
Ya me gustaría a mí estar ahí para escucharlo. ¿En qué estáis metidos ahora, Sol? ¿Estáis investigando algo?
Sí, bueno, siempre estamos. Mira, como tenemos página web, tú no sabes la cantidad de gente que acude a nosotros. Unas veces yo suelo ser la que contesto el correo.
Sí.
Y, hombre, eso ya la costumbre te da, gente que tiene problemas, que cree que son problemas gordísimos y no lo son, y así se lo dices, ¿no? Y
sí,
le contestas, porque tienes que ser pues leal con tu propia persona. Y luego otros pues que te chocan, y entonces que los dejas ahí, que ya contactas con ellos por teléfono y tal. Y eso nos ha pasado en dos ocasiones ya lo que va de año, en el mes de enero. La verdad es que no han sido casos estos dos de enero súper espectaculares, porque uno de los que vamos a contar en las conferencias es un caso que tuvimos, fíjate, después del verano pasado, es decir, en otoño-invierno, ¿no?
Relativamente reciente, sí.
Relativamente reciente, que fue tan interesante que bueno, que lo vamos a contar siempre para estar un poco con nuestra audiencia la última, ¿no?
Bien. Damos la dirección de la página para que además se informen de las charlas,
sí,
y luego damos lugar,
sí,
y todo,
sí,
lo demás.
Sí, porque ahí tenéis lo que hacemos y luego tenéis un apartado para poder escribir. Es www.grupoepta,
¿sí? Con H y con P.
Grupo EPTA, EPTA con H intercalada, ¿eh? En Grupo EPTA, EPTA es con H. GrupoEPTA.com.
Sí.
Y bueno, es nada más, esa es la página web.
Bien.
Quiero decir que no hay mayor problema.
Espera que hacemos una mínima ráfaga para que nuestros oyentes apunten la dirección de estas charlas para el próximo lunes, donde estamos ahí.
Estupendo.
Como tratando de contar algunas historias.
Estupendo.
¿Es en Madrid la hora? ¿Sol, la hora?
La hora 7:30 de la tarde.
19:30 horas en Madrid.
7:30, ¿sí? De la tarde, y el lugar es Juan Bravo 13. Es el colegio de Jesús María, que ocupa toda una manzana.
Uh-huh.
Así que para la gente es totalmente identificable.
Juan Bravo 13, este lunes 21. Hablaremos de algunos encuentros que hemos tenido con el misterio. Solo enhorabuena por esas charlas, que sigáis así de juveniles, de joviales, con esa marcha, y sobre todo enseñándonos ese camino espiritual y abriendo las fronteras con estas charlas.
Pues muchísimas gracias a ti, Miguel, y a todos los que te oyen.
Nos vemos el lunes, si Dios quiere.
Un abrazo.
Un beso grande.
Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Voy a colgar el teléfono. Y luego voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
Un saludo desde el Tassili, desde el plateau del Tassili, que está a 2.000 kilómetros de Alger, para los oyentes de Espacio Blanco de Radio de España. Un saludo desde el desierto hasta vosotros en España.
10:21, 2:21 en las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional en este especial Espacio en Blanco esta noche, cumpliendo esta semana 24 años. Yo creo que eran más. Buenas noches, Frank Contreras.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a toda la familia de Espacio en Blanco.
Yo creo que eran más. Empezamos mucho antes, pero bueno, me fío de Enrique Valari, que es nuestro compañero, el webmaster de la página, realizador del programa durante muchos años, y él ha dicho que era el 87 y yo...
Técnicamente es febrero de 1987
Yo creo que no.
Pasa es que desde antes, creo que es el 77, 76, si no me falla la memoria, había otro espacio, que era Nueva Generación,
sí,
donde ya dabais... o se daba guerra, y era una ventana alternativa.
Yo creo que fue antes de esa fecha que tú dices, pero ese fue el primer programa que se hacía de misterio en España, por lo menos de los
heterodoxia.
Y luego, pero yo creo que el Espacio en Blanco es mucho antes del, pero bueno, 24 años estamos ahí en
carrera. Felicidades, namaste a Espacio en Blanco.
También por vuestra culpa. Cosas que tenemos que aclarar. Tenemos un montón de planes este año, igual que hicimos esa emisión histórica desde la Casa de las Caras. Estamos preparando otra emisión desde otro lugar. Una noche
especial. Bueno, vienen proyectos y vienen aventuras y vienen viajes muy interesantes.
Vamos en Semana Santa a Turquía, a la búsqueda de...
Allí nos queda Capadocia, mapa de Pirireis, un lugar fantástico, muy desconocido, donde podría haber claves, donde uno reconoce o descubre que a lo mejor la historia no es como nos la han contado. México, por supuesto, Perú.
Perú, este año tenemos un montón de salidas. Y luego programas especiales, quizá.
Estamos trabajando. Miguel Pedrero y yo estamos trabajando en una noche que va a ser muy especial. De emociones intensas, completamente diferente, y en la que vamos a intentar, yo creo que tocar ese otro lado de la realidad del que hablamos muchas noches. Pues vamos a intentar tocarlo y vamos a intentar transmitirlo y retransmitirlo de una forma diferente, ¿no? Para que los oyentes, bueno, sientan la fuerza y la energía de ese supuesto más allá. Vamos a intentarlo.
¿Te acuerdas que estábamos haciendo el programa desde la Casa de las Caras? De repente, lo contamos varias veces, esa onda de perfume que inundó todo cuando estábamos a punto de despedir la primera parte del programa.
Y los sensores, cada vez que nombrábamos a María Gómez Cámara.
Sí, para mí lo del perfume me llamó mucho la atención, ese olor que inundó todo.
Cuando uno acude al lugar de los hechos y vive la noticia y se empapa de la noticia y se implica en una investigación, en ocasiones ocurren cosas que rompen nuestros esquemas, ¿no? Y bueno, en Belmez hicimos dos emisiones, yo creo que históricas, recuperando el testimonio de todos sus protagonistas, de los que ya no están y de los que siguen estando, con documentos exclusivos, muchos de ellos, y cada vez que uno va a Belmez, tú lo sabes bien, y pasa unas horas allí, si uno, no sé si decir provoca, pero si uno va allí, desde luego se topa con lo que busca.
Pasan cosas, sí. Aclarar antes de entrar ya en esa investigación que nos traes, mucha gente nos sigue mandando mensajes que hablemos del OVNI de Jerusalén.
La semana pasada dábamos unas pinceladas, me preguntabas y yo te decía que tenía mis serias dudas al respecto.
Se ha demostrado que es un fraude.
Exacto.
Que quizá el primer argumento es que el espacio aéreo israelí es el más vigilado, yo creo, de todo el mundo, junto con el de Estados Unidos.
Sí.
Si hubiera habido cualquier luz que hubiera entrado en ese espacio aéreo, en esa fotografía, en ese vídeo, hubiera habido 14 aviones y 27 helicópteros alrededor.
Y además,
sin embargo, no había nada.
Absolutamente.
Solamente hay vídeos que se han visto que eran manipulados con un programa muy fácil de encontrar en la red y que los expertos en vídeo utilizan a menudo, y no hay...
No hay absolutamente nada. Yo no sé si será una técnica de publicidad viral. Acuérdate que aquí tuvimos también un incidente parecido, que lo destapamos aquí en Espacio en Blanco con el tema gallego, ese ovni gallego. Cuando las filmaciones son tan aparentes, siempre hay que sospechar. El fenómeno ovni es tremendamente complicado como para que sea tan obvio.
Ojalá fuera cierto que se hubiera ocurrido más en Jerusalén, la ciudad de la paz, un punto de mira de muchas religiones, y desde muchos puntos de vista hay muchos ojos ahí clavados, pero se ha demostrado que es un fraude, no sabemos por qué.
Ni con qué intenciones, a lo mejor es la de desinformar.
Vamos ya con tu tema, 3:25, me has dado unas fotografías.
¿Qué te parece?
¿Tengo que decirlo ahora?
Bueno, ¿qué te parece?
Bueno, pues se ve que son unas esculturas, yo creo que en piedra o en madera, yo creo que más bien madera, de humanoides, ¿no? hombres de gris o algo parecido en mitad del campo, es lo que yo veo. ¿Qué es esto?
Bueno, pues es el último caso de encuentros en tercera fase, tercer tipo, que se produjo en nuestro país en el siglo XX, septiembre de 1996. Si quieres empezamos con este corte, escuchamos a Marino Amaya.
Yo estaba en mi campo, en la montaña, ya me marchaba, ya me iba, estaba subiendo a la furgoneta y de repente, pues a mi izquierda se había producido un ruido extraño de hojas, de pequeños árboles que se movían, y aquello me llamó la atención. Yo pensé en un momento, porque hay jabalíes, ¿sabes? Hay jabalíes, hay serpientes grandes donde yo tengo esto, y entonces pues yo pensé en un jabalí que se iba a salir de un momento a otro con su cría. Entonces yo pues me subí otra vez de nuevo la furgoneta hasta ver si yo descubría que podía ser aquel ruido, y ya pues dejó de sonar, dejó de moverse las plantas, bajé de nuevo y con mucha precaución abrí otra vez de nuevo el candado donde tenía yo a mis perros, porque también pensé que podía ser algún atracador, alguien que pudiera hacerme algún mal. Y ya una vez con los perros fuera otra vez, pues ya me acerqué y a mis espaldas apareció este pequeño hombre o pequeño chico o pequeño ser.
¿Cómo?
O pequeño hombre, o pequeño chico, o pequeño ser. Marino Amaya, y ha falleció hace 5 años. Le podía entrevistar en el año 2000, en su estudio ubicado en la localidad malagueña de Ojén, cerca de Marbella. Él es era un afamado escultor, nacido en León. De hecho tiene una calle en Astorga. De hecho tiene un museo en Düsseldorf, en Alemania, en Düsseldorf. Era el 30 de septiembre de 1996, estaba recogiendo las cosas en su estudio, como escuchábamos, guardó los perros en sus jaulas, cuando de repente vio una luz, un fogonazo de luz. No le hizo mucho caso, se subió a la furgoneta y escuchó una serie de ruidos. Es una zona donde hay muchos jabalíes y donde hay muchas serpientes, como escuchábamos. Pensó que se podía tratar de algún tipo de animal, descendió de la furgoneta, vio que no había nada. Se empezó a preocupar porque pensaba que podía ser algún tipo de persona que se había colado en el estudio. Volvió a soltar a los perros, se acercó y se encontró con algo que no era de este mundo. Se encontró con esto.
Bueno, pues mira, tenía un cuerpo pequeño, estilizado, bastante estilizado. Los brazos eran largos, un poco, si lo comparamos con el ser humano, un poco desproporcionado. Le llegaban casi a las rodillas, las manos, estoy hablando de las manos, le llegaban casi hasta las rodillas. Los pies eran planos, completamente como aletas de un pescado, de un pez, pero de forma humana, siempre de forma humana. Y entonces, la cabeza era más bien grande, una proporción, como te diría yo, comparándolo con la escultura, con el canon de escultura, pues una proporción como de un niño, pero de un niño pequeño, de un niño de un año, de 2 años.
Qué curioso, incluso la descripción que hace, y luego hizo, bueno, no quiero adelantar.
Como un niño pequeño, con unos ojos muy grandes, de color azul, con una piel como rojiza, como la arcilla, describía, con unos brazos muy grandes, muy largos, apareció de repente. Marino me contaba que empezó a hablarle, que levantó los brazos al cielo y que aquello le tranquilizó. Con ese ser estuvo por espacio de media hora. Aquel ser estuvo tocando a los animales, dirigiéndose a él, dándole un mensaje, que ahora te resumiré. La verdad es que era algo impresionante. Sobre todo, yo me quedo con un detalle que me contaba Marino. ¿Cómo se movía ese ser? Lo escuchamos, Miguel.
Este personaje hacía lo que él quería con el cuerpo, lo elevaba, se subía hacia arriba, se ponían las piedras o se subía de una piedra a la otra, pero siempre sin hacer movimientos bruscos y alarmantes, ¿no? Sino con llenos de incluso era musical, todo musical, todos sus movimientos eran musicales. Yo siempre lo voy a concebir como un ángel, un ser que no tiene alas y vuela, que se va de un extremo al otro volando. El cuerpo, sentado volaba, de pies volaba, con los brazos abiertos volaba. No volar, sino de irse, desplazarse de 5 metros en otros 5 metros, 2 metros, 3 metros, ponerse a mi lado y de repente, ¡pumba!, subirse a una piedra.
Enigmas. Misterios. Imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional.
10:31, 2:31 en las Islas Canarias. Siendo un poco escéptico, habría que pensar, con todo mi respeto para el testigo, ¿no? Que había fumado algo, había bebido algo.
No, nada.
Porque es absolutamente increíble lo que cuenta,
es,
¿no?
Es absolutamente absurdo e incomprensible. La semana pasada me preguntabas qué pensaba yo de referente al tema OVNI. Bueno, el tema de los humanoides está estrechamente relacionado al fenómeno OVNI. Son lo que llamamos ufonautas, ¿vale? Lo encuadrarían dentro de los casos del tercer tipo. Primer tipo, observaciones. Segundo tipo, aterrizajes, cuasi aterrizajes. Tercer tipo, contacto con los supuestos tripulantes. Y te comentaba que el gran problema que tenemos es el de humanizar. De hecho, hemos recibido varios correos de Pilar, de Jordi, oyentes del programa, que querían que explicásemos más el término humanizar el fenómeno extraterrestre. Y es muy sencillo. Freud decía que el hombre había creado, había hecho al Dios a su imagen y semejanza. Y el gran problema que tenemos con el fenómeno OVNI, Miguel, es el planteamiento del fenómeno. Es decir, pensamos en ellos, sea lo que sea, en este caso en los humanoides, a nuestra imagen y a nuestra semejanza, incluso que actúan como nosotros. Lo que está claro es que el gran pecado que tenemos es hacer del fenómeno a nuestra imagen y semejanza, y nuestro gran problema no es el del problema del fenómeno OVNI. Por ejemplo, partiendo de la base de que en 1924 se produce el primer caso de humanoides en España, en Toledo, Cuero, una especie de ser enfundado en un traje gris que se ve cerca de la iglesia rural. Bueno, en los años 50, en la moderna era OVNI, aparecen los primeros observaciones y los primeros casos. Si mal no recuerdo, caso del extraterrestre Atienza, lo recordábamos en el especial humo que hacíamos hace un año con Montejo y Lorenzo Fernández. Pero en los años 50 y 60 la visión que teníamos de esos seres y de esos ovnis es que venían de Venus y de Marte, de cualquier planeta. En los años 70 y 80 esos mismos ovnis o seres tripulantes, esos humanoides, eran exploradores de las estrellas. Casi todos los casos, sobre todo en los años 70, eran seres que recogían agua, que aparecían en cruce de caminos. En los años 80-90 ya hablamos hasta de prenautas, es decir, de viajeros que vienen del futuro. Sea como fuere, yo te diría lo mismo que ha dicho un astrónomo, Sir Lord Rips, ¿no? Comprender el mundo o las experiencias de los ovnis y de los humanoides es como, o es tan imposible como que una ameba nos comprenda a nosotros. Ese es el gran problema. Es decir, comparativamente es absurdo, es incomprensible, pero se muestra así. Y estas apariciones y estas visiones han marcado las creencias a lo largo del tiempo. Es como si hubiese un plan determinado. Jacques Vallée le llamaba esto la teoría del sistema de vigilancia. No sabemos lo que es, pero se manifiesta. Lo más sorprendente de este caso, bueno, se conoció la noticia en Ojén, en el pueblo, es un pueblo pequeño, y quien era alcalde, Francisco Manuel Vázquez, le pidió a Marina Maya que hiciera una escultura, y que hiciera una escultura para el pueblo. Y eso es lo que ocurrió. Escuchamos a Marino.
Yo me fui a mi estudio, entonces yo mi estudio lo tenía en Pablo Casal, aquí en la Marbella. Ahora mi estudio lo tengo en la montaña también, como tú ya sabes, ya lo conoces, y me fui rápidamente a mi estudio porque quería que aquellas facciones, aquellas formas, no se perdieran, no se perdieran, porque yo quería pasarlo al barro. Tenía la sensación que se iba a perder, y aquello no se podía perder, porque aquello que había que hacerlo vivo, hacerlo en bronce, para que el mundo, la humanidad, conociera este acontecimiento. Toda la noche estuve modelando, ¿sabes?, hasta que lo concebí. Porque cuando tienes una idea y sobre todo una imagen, no puedes dejarlo para otro día.
Y ahí quedó.
Se puso esa estatua en la entrada del pueblo, fue robada, hubo una polémica porque el sacerdote no quería que aquello se pusiera ahí, porque además Marino decía que era un ángel venido del cielo y el sacerdote decía que aquello no era ningún ángel. El caso es que la escultura está hoy en la finca donde Marino tenía su estudio. Te hablaba del sistema de creencias. Todas las personas que han tenido un encuentro cercano con un ovni, con un humanoide, sufren un cambio de conciencia. Y a Marino también le pasó.
Vamos a escuchar lo que nos cuenta.
A mí, por ejemplo, pues me ha cambiado. A mí ya no soy el mismo. Yo era más distinto. Antes vivía para el arte, para la escultura. Yo pensaba más que en la cultura. Y ahora pienso en muchas cosas más. Que hay muchas cosas más importantes, incluso que hacer escultura. Pensar en los demás, aliviar el dolor de los demás. Eso antes no lo pensaba. Y ahora sí. O sea que me ha construido un marito diferente. distinto.
Bueno, el ángel le sirvió un poco entonces en su vida.
Vino del cielo. En definitiva, lo que no podemos negar ante el fenómeno ovni, humanoides incluidos, lo que no podemos es ser tan necios de negarlo, de ignorarlo, simplemente porque escampea a nuestra comprensión, ¿no? Hasta a nuestra concepción de la vida.
Gracias, Fran. Habrá nuevas investigaciones, nuevos temas en el espacio en blanco, nuevas experiencias para compartir, aparte de los viajes, y será un placer que estéis con nosotros.
El placer es mío. Ser feliz, ser felices.
Igualmente. 3 y 36, seguimos adelante. Tenemos más temas todavía para ofreceros. Ha pasado por nuestro programa un investigador que habla del sol y de la luz. Escuchad lo que nos cuenta del código de la luz.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? ¿De nosotros?
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Nuestro siguiente tema nos hablará de una nueva investigación que tiene como protagonista al sol y su luz. El sol, desde siempre, ha sido y es una fuente infinita de salud, riqueza y conocimiento. Esto se debe a que el sol es una puerta, un núcleo de conexión que el universo utiliza para comunicar nueva información al ser humano a través de un idioma particular que se conoce con el nombre del Código de la Luz. El código es el lenguaje de la luz. El código es un conjunto de estructuras o formas que determinan nuestra realidad y nuestro nivel de evolución. Encontrarlas y cambiarlas en luz, amor y prosperidad es una posibilidad a disposición del ser humano. Conocer estas posibilidades y este código será nuestra próxima intención.
A descubrir la luz. Hay un invitado que ha llegado desde una isla mágica también, Cerdeña. Su nombre es Daniel Lumera, que tenemos esta noche con nosotros. Daniel, buenas noches.
Buenos días, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Habla bien castellano, no español.
Castellano, sí, sí.
Lo hablas bien.
Bastante.
Eres doctor en ciencias naturales, escritor e investigador de los efectos terapéuticos de la luz solar. Qué curioso, ¿no?
Bueno, sí, es una carrera un poco particular, efectivamente.
¿Desde cuándo llevas estudiando todo esto?
Desde más o menos el 97, cuando tuve el primer contacto con las abuelas, las últimas herederas de un matriarcado presente en la isla de Cerdeña, donde vivo.
¿Sí? ¿Te lo comentaron las abuelas?
Bueno, me acerqué a la naturaleza antes por mis estudios de una modalidad un poco más científica, pero las abuelas me han hecho recuperar un enfoque un poco más intuitivo y mágico con la naturaleza y con el modelo solar por primero.
Ya, vamos por partes, si te parece, Daniel, ¿vale?
Vale.
Siempre todo el mundo ha dicho que no se puede mirar directamente al sol porque te quemas, te destrozas la vista, la retina, no sé qué, no sé cuántos. Sin embargo, tú en tu libro, no sé si es el último, El Código de la Luz,
sí,
El Poder Terapéutico de la Luz Solar, hablas de una serie de códigos que vamos esta noche a tratar de comprender, incluso de alimentarse solo de luz. ¿Se puede hacer eso?
Hay muchos casos, varios casos documentados, y lo que me ha maravillado mucho ha sido el hecho que no solo son místicos santos, sino son director de una clínica oncológica o un ingeniero mecánico, y gente que, por ejemplo, en el caso de Pralajani, que ha sido estudiado por un equipo médico, que está intentando de comprender cómo es posible este fenómeno.
¿Quién es este Pralajani? Es un, me parece que salió hace poco en televisión, ¿no?
Sí, sí, han hecho un documental también sobre él, y dice, él declara que desde la edad de 8 años que no se alimenta ni de comida sólida, ni tampoco de líquidos, de agua. Y la cosa impresionante es que en uno de los documentales se hace ver que su vejiga produce agua y la readquiere varias veces en el día sin necesidad de que él adquiera líquidos. Entonces son casos existentes. Es una posibilidad en nuestra evolución. A mí me gusta pensarla así.
Supongo, Daniel, que todo esto tendrá una explicación, ¿no?
Hay varias explicaciones. Yo intento explicarlo llamando este proceso como una parte, un efecto colateral de la comprensión del código de la luz, o sea, de un nuevo nivel evolutivo. Santos, místicos, científicos han intentado en el curso de la historia de explicar y de hablar de este código, que es un aspecto de la luz muy fascinante, muy profundo.
Uh-huh. Vamos a tratar de... Bueno, nos vas a explicar tú qué es eso del código de la luz. ¿Tiene alguna significación desde el punto de vista científico?
Bueno, también hay parte de mis estudios que son relacionados con la teoría de los biofotones del bioquímico Albert Fritz Popp, que nos explica cómo cada una de nuestras células emite luz como una vela a 25 kilómetros de distancia. Entonces cada una de nuestras células es un pequeño sol, y de esta luz que emanamos depende nuestra salud y nuestra relación con los demás. Entonces digamos que nuestra intimidad, lo que la cábala nos ha dicho 4.000 años atrás, lo está demostrando la ciencia en estos días, en este periodo. Entonces, que nosotros, en nuestra intimidad, somos luz. Y esto es relacionado con el estudio sobre el código. Entonces, con las informaciones, o mejor, con los paquetes de informaciones contenidos en nuestra luz, desde el cual depende nuestra salud física, vital, emocional y mental.
Daniel, cuando hablas de luz, te hablas de luz, luz es literal, es decir, que de mi mano sale luz, de mi cuerpo sale luz.
Desde mi perspectiva, también de tus pensamientos y de tus emociones sale luz. Pero la luz no es solo simplemente la parte visible de lo que nosotros llamamos luz, sino es una frecuencia mucho más amplia de rayos, de ondas, radios amplias, cortas, de rayos gammas, rayos X, rayos cósmicos. Es algo mucho más cósmico de lo que normalmente se entiende.
Uh-huh. Hay ejemplos en los santos, tienes aquí en tu libro la historia de Teresa Neumann, una santa cristiana, que estaba muy relacionada con esto de la luz, ¿verdad?
Sí, ha pasado 60 años sin comer y sin beber, bajo estricta observación de la Iglesia y también de científicos, y es uno de los casos más impresionantes del hecho que podemos ser autótrofos, o sea, vivir sin comer comida sólida. Esto, pero, es un punto muy importante. No es un acto de poder o un fenómeno que tenemos que buscar. Es una manifestación natural de un equilibrio superior.
¿Cómo dices que se llaman los que se alimentan sin...?
No, yo lo defino autótrofos, como las plantas, sí, sí. Yeah. O sea, seres que son capaces de autoalimentarse directamente por una comida mucho más sutil.
Ajá. Hay más ejemplos, hablábamos antes del hindú, ¿hay más ejemplos en el mundo?
Bueno, Ratan Manek es una otra persona que declara esto, pero parece que hay muchos casos, más de 3.000 personas, estos son datos no oficiales, pero muchas personas que están empezando a experimentar esta posibilidad. Pero no es necesario todo esto, es una posibilidad y no es necesario. Sobre todo, no, las personas no tienen que acercarse para reproducir un fenómeno, para un hecho de poder, para hacer un ayuno largo. Todo esto es un acercamiento que falta de sobriedad. Yo recomiendo siempre sobriedad.
Uh-huh. Supongo que para tomar el sol habrá una serie de características, o de habrá que hacerlo de una determinada manera, ¿no? El arte de recibir el sol. ¿Cómo podríamos empezar a aprender esa técnica para alimentarnos de luz o aprovechar también esa luz?
Bueno, falta el tiempo para explicar todas las informaciones necesarias, porque el sol realmente es un alimento, desde mi perspectiva, el alimento y el medicamento más potente y gratuito que tenemos a disposición. Pero es necesario gestionar correctamente, con equilibrio, este fuente, este manantial. Nos han dicho que el sol genera el cáncer a la piel. Es verdad, pero el problema no es el sol, desde mi perspectiva, sino nuestra relación con el sol, que es totalmente desequilibrada. O sea, vivimos 11 meses en lugares encerrados y tenemos la pretensión en 2 semanas de tomar 8 horas de sol al día. Esto es desequilibrante, profundamente desequilibrante.
¿Y qué hay que hacer entonces? ¿Cuál sería bueno, además de volver, supongo, a una vida más natural, etcétera, ¿cuál sería la forma para obtener ese equilibrio y aprovechar bien ese medicamento, ese alimento que es el sol?
Lo primero de todo es encontrar las horas seguras, que son antes de las 11 de la mañana y después de las 3 de la tarde. Tomarlo para 15 minutos y no más, y sobre todo el secreto es la actitud interior. La actitud interior hace la diferencia y determina la profundidad de la práctica de heliosis, o sea, del arte de nutrirse profundamente, de generar equilibrio a través del contacto con el sol.
Uh-huh. Y dices que las horas después de las 11 de la mañana...
Antes de las 11...
Perdón, antes de las 11 y después de las 3 de la tarde, las 15 horas.
Sí, porque estas son las horas más nos acercamos al atardecer o al amanecer, y mejor es porque la radiación solar se disminuye visiblemente. Entonces, es mejor acercarse a esta fuente tan poderosa de luz en las horas más seguras posibles.
Uh-huh. ¿Y cómo hay que hacerlo? ¿Cómo se recomendaría hacerlo? ¿Desnudo? ¿Y se puede mirar al sol directamente?
Bueno, depende. Tanto más hay partes del cuerpo que son directamente conectadas y expuestas al sol, y mejor es, porque claramente a través del contacto de la luz del sol con nuestra piel pasa la síntesis de una vitamina muy importante, que es la vitamina D3, que es fundamental para muchos procesos internos, entre los cuales la mineralización de los huesos. Entonces, la prevención de la osteoporosis, por ejemplo.
Uh-huh.
Entonces sí, es mejor hacerlo hacer prácticamente un baño solar, casi todo desnudo, claramente si el tiempo lo permite, el frío sobre todo lo permite.
Uh-huh.
Yo aconsejo de no mirar el sol directamente, de desarrollar, si una persona quiere mirarlo puede mirar por algunos segundos, poco a poco, mientras el sol va bajando en los últimos segundos, y después desarrollar un programa, pero bajo estricto control, un programa de contemplación directa del sol. Y después es muy importante la respiración, que pasa a través de todos los poros de la piel, y sobre todo la actitud interior, que es una actitud de silencio, una actitud de concentración, casi meditación, y de firme voluntad de quererse nutrir con esta fuente, con este manantial.
¿Durante cuánto tiempo?
Yo aconsejo las prácticas de empezar con 5 minutos y poner un minuto más, hasta 15-20 minutos de práctica diaria.
¿Esto nos puede servir para alimentarnos, Daniel, y para curarnos incluso?
Bueno, son mucha más las enfermedades que el sol cura y previene que no aquella que provoca. Por ejemplo, aumenta la creatividad, la lucidez mental, la capacidad de potencia del sistema inmunitario, actúa una acción preventiva contra varias tipologías de tumores también. Entonces, es realmente un manantial de salud muy importante, muy importante.
Si tuviéramos algún tipo de enfermedad concreta, ¿hay alguna terapia que se pueda relacionar con el sol?
Bueno, la historia de la helioterapia es una historia muy larga. La Grecia antigua, los romanos también, después y antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ha sido desarrollada en varias partes del mundo para curar heridas, también heridas de guerra, o la poliomielite. Entonces hay muchos estudios también de naturaleza científica, o que se acercan a la ciencia, que demuestran cómo la luz solar realmente puede ser terapéutica y puede sanar muchas enfermedades, muchas.
Y es curioso porque parece que luego se entabla un contacto entre esa luz exterior y la luz de nuestro alma, de nuestra piel, de nuestras células. como si fuera un código compartido.
Yo pienso que el Sol, antes de todo, es un modelo evolutivo muy importante, que cada uno de nosotros tiene un Sol interior, un centro interior, desde el cual puede crear, manifestar un equilibrio muy profundo. Los planetas de este sistema solar que nos vemos internamente a cada uno de nosotros son representados por nuestras emociones, nuestros pensamientos, y estar en el centro y generar un equilibrio es un deber, una tarea que cada uno de nosotros es necesario que desarrolle lo más antes posible.
Uh-huh. Últimamente se habla mucho del Sol. Se habla de manchas solares y que el Sol puede ser el que dé al traste con esta civilización. ¿Tiene algo que ver ese incremento de manchas solares, esa actividad, con todo esto que estamos hablando? ¿Con quizá la propia enfermedad que tiene el ser humano civilizado?
Mira, hay un estudio muy particular que voy a publicar en un par de meses. Estoy haciendo una búsqueda sobre la relación entre manchas solares y enfermedades, sobre todo gripe, porque he visto una relación entre periodos donde se han manifestado más actividades de manchas solares y donde se al mismo tiempo, simultáneamente, se han manifestado epidemias a nivel global, a nivel de toda la Tierra, muy, muy largas, muy difundidas a nivel masivo. Entonces, desde mi perspectiva, hay una relación. Tenemos que estudiarlo más, con más profundidad, este fenómeno.
Tenemos que estudiarlo con más detenimiento. ¿El Sol tiene conciencia?
Nosotros tenemos conciencia. El Sol es un reflejo de nuestra conciencia interior, de cómo cada uno de nosotros puede realmente ser un centro de expansión, de luz, de calor, de amor y de vida.
¿Y el código de la luz? ¿Cuándo se comenzaron esas investigaciones?
Bueno, empecé con un contacto profundo e intuitivo con la naturaleza, que he recuperado a través de la frecuentación de estas abuelas de la Cerdeña. Entonces he empezado a ver cómo el Sol realmente puede ser un modelo que puede inspirar profundamente la vida de cada uno de nosotros. Estas personas que practicaban una medicina intuitiva antigua utilizaban la luz para ponerse bien, para sanarse, tomando el sol regularmente durante todo el año. Entonces he empezado una curiosidad muy grande que después se ha desarrollado en amor por esta estrella. Uh-huh. Este es el empiezo de mis estudios, de mi amor por el sol.
Uh-huh. ¿Y tienes casos como la historia de Amílcar, por ejemplo?
Sí, es una historia muy curiosa. Es un notario que he conocido varios años atrás, casi una década atrás, en Italia.
¿En Italia o en la isla?
No, en Italia. ¿En Italia? Sí, viajando en Italia, que me contaba que se enfermó de cáncer, de una enfermedad muy grande, y ha empezado a cambiar todo, pero todo, modalidad de hablar, modalidad de ser, de relacionarse, casa, frecuentaciones y todo. Y esto, adentro de un tiempo, le ha, en su caso específico, le ha permitido de sanarse. Entonces, a partir de allí he empezado a estudiar la posibilidad de que existiese un código, o sea, un idioma mucho más sutil, de una palabra, de una idea, de un idioma emocional, de un idioma físico incluso, que pueda crear y determinar todo en nuestra realidad, incluso nuestra actitud a enfermarnos, o las situaciones que vivimos, las personas incluso que encontramos. Y a partir de aquí he desarrollado la teoría y los estudios sobre el código de la luz, que es este idioma, punto.
¿Se podría decir que la forma de vida que llevamos, ese alejamiento que tenemos de la naturaleza, del propio sol, de esa luz, es lo que nos provoca que estemos tan enfermos en esta sociedad?
Ah, sí, yo pienso que nuestro estilo de vida es totalmente alterado. Incluso nosotros utilizamos mal la química, porque la utilizamos para seguir con un estilo de vida totalmente alterado. Entonces vivimos en lugares encerrados, con bombillas que no reproducen la luz solar, o mejor, el alimento contenido en la luz solar, porque son frecuencias distorsionadas. Vivimos frente de un ordenador o de una televisión muchas horas al día. Nos enfermamos por este ritmo estresante de vida y utilizamos, por ejemplo, la medicina o la química para seguir perpetuando con esta alteración. Entonces, desde mi perspectiva, a nivel evolutivo tenemos que cambiar, y rápidamente, para reconquistar un nivel de equilibrio cuantos menos más natural.
¿Consejos para hacerlo?
Consejos para hacerlo, antes de todo, es tomar el sol, desarrollar una relación con el sol durante todo el año, no solo en verano. Esto es muy importante. Contacto con la luz también, si hay nubes. Con la luz es suficiente, tampoco si no es presente el sol directamente. La segunda cosa es ser conscientes de nuestros ritmos interiores que hemos perdido totalmente y dejar un poco más de exponerse a campos electromagnéticos distorsionados como es el router de internet o la televisión o incluso bombillas artificiales. Existen bombillas que reproducen el espectro electromagnético de la luz solar. Entonces es necesario documentarse y también transformar nuestras habitaciones en lugares que puedan nutrirnos correctamente.
Código de la luz, el poder terapéutico de la luz solar, Daniel Lumera ha venido al programa para contarnos algunas, darnos algunas claves. Daniel, ¿dónde se te puede conectar? ¿Estás en España a dar cursos, a hacer charlas?
Sí, sí, justo este fin de semana doy un curso aquí en Barcelona sobre un argumento muy conectado con el sol y con la luz, porque siempre en mis cursos explico cómo poder optimizar nuestra relación con el sol y utilizarlo también para nuestro desarrollo interior y crecimiento personal.
¿Se te puede conectar a algún sitio, página web, algún sitio de contacto?
Sí, es concienciasolarblog.com o concienciasolar.es, el sitio web.
Daniel, que hayas pasado por nuestro programa, por estos datos que nos has dado así a vuela pluma, que prometemos intensificar y profundizar más en todo ello. Gracias por el consejo de lo de la luz y lo del sol. Te deseamos lo mejor.
Gracias a vosotros.
Y espero verte por aquí algún día, dentro de poco.
Gracias, gracias.
Salve.
Buena luz.
Chao. Por esta semana terminamos, 6 días pasarán hasta la próxima cita. Nosotros ya nos ponemos a preparar los próximos temas. Mientras tanto, feliz semana, gracias por escucharnos en el podcast y gracias por estos 24 años juntos. Teníamos un concurso, los ganadores han sido Serafín Soriano Velasco de Granada, María del Pilar del Facebook, ponte en contacto con nosotros para darnos los datos, Julia López de Valladolid, Alejandro Palma de Cáceres y Alfonso Corrochano de Lugo. Enhorabuena, mandarnos vuestros datos para que os hagamos llegar ese premio. Disfrutad de la semana y si queréis que nos veamos el lunes en el Colegio Juan Jesús y María, Juan Bravo 13 en Madrid, a las 19:30 tendremos un encuentro con el misterio. Ha sido un placer disfrutar de la radio aquí en la compañía de Radio Nacional de España y nos vemos en 6 días en el Espacio en Blanco. Cuidaros.
Entra en el mundo del misterio.